Cançó del Revolver, cançó dels Beatles. La va escriure en George Harrison, que estava una miqueta mosca perquè havia de pagar masses impostos, que se li quedaven molts duros a l'estat britànic, en aquest cas al ministre de Finances, dels Mr. Wilson, que esmenten aquesta cançó, el senyor dels impostos, el Taxman. Aquests darrers dies, això de pagar impostos ha tornat a estar de rabiosa actualitat amb la fugida fiscal d'alguns youtubers d'èxit a Andorra per tributar menys allà. Aquesta maniobra ha estat seguida per la justificació encesa dels protagonistes dels seus canals de YouTube, que veuen una munió d'infants i adolescents. També hi ha hagut l'etern debat sobre la qüestió. La gent que els titlla d'antisolidaris i poc patriotes i dels que diuen que tothom és lliure de fer el que vulgui amb els seus sous. Però la qüestió sempre és allà. Futbolistes que volen enganyar el fisco, persones institucionals que també intenten tributar fora, el debat sobre la CICAP, la condició fiscal de les grans tecnològiques... Amb tot aquest magne, hem pensat que seria un bon tema, o un bon dia per parlar del tema. Els impostos! I què hem fet? Doncs aprofitar la benentesa de la publicació del llibre Hacienda Somos Todos, Cariño, publicat per Deusto i coescrit, en aquest cas, per Carlos Rodríguez Brown, Luis Daniel Ávila i Ana María Blanco, a qui saludem ja aquest matí. Molt bon dia, muy buenos días, María.
Bon dia, què tal?
Oye, una qüestió. La frase, que por eso ya pago mis impuestos, que yo ya pago mis impuestos, ¿es la madre de todas las justificaciones?
Claro, esa es la frase a la que nos hemos acostumbrado y que yo creo que es una reacción a las frases que nos van diciendo. A esto, Hacienda somos todos, pagas para que hagamos esto, pagas para que te ofrezcamos una sanidad, una defensa, unas carreteras, etcétera, etcétera. Hombre, con lo que nos cuesta en general a las personas de a pie llegar a fin de mes y pagar impuestos, religiosamente, por decirlo de alguna manera... Pues encima, claro, exigimos, ¿no? Exigimos. Pero de todas formas, está mal visto hasta exigir, está mal visto hasta cuestionar si los impuestos son altos o bajos. Parece que eres mala persona si lo cuestionas.
Sí, es lo que quería decirte. En vuestro libro defendéis que hemos interiorizado mucho este contrato con el Estado, este mensaje de que los impuestos son incuestionables, que son absolutamente imprescindibles y que, en fin, que si queremos hospitales, carreteras y profesores, hay que pagar impuestos sí o sí. O sea, aquí el Estado un poco ha ganado la partida. No nos lo cuestionamos, es así, ¿no?
El tema es que nosotros no nos dedicamos a ver si son eficientes los impuestos, si se utilizan para lo que se tienen que utilizar, para tener una buena educación, una buena sanidad, etcétera. No nos cuestionamos eso. Lo que nos cuestionamos es cuál es el mensaje, la propaganda y la manipulación y qué es lo que ha calado dentro de todos nosotros. Por ejemplo, esa especie de contrato social que estamos pagando impuestos porque todos pertenecemos a este sistema y digamos que, pues como Rousseau decía, pues es el contrato social. Ya, pero cuando de repente alguien dice, mira, yo es que no estoy de acuerdo, yo no he firmado nada, yo no estoy de acuerdo con esto, me voy. Pues ahí tienes el Rubius y varios youtubers y otra gente que dice, yo no estoy de acuerdo, me voy a otro sitio. Y entonces, como la sociedad en general tiene interiorizado este mensaje de eres un antipatriota, si no pagas aquí y si no aceptas lo que te viene dado, pues entonces hay señalamiento social... Y se le criminaliza, ¿no? Y se le demoniza como si no estás de acuerdo con lo que te ha tocado, pues entonces eres un criminal y te vas porque eres mala persona y mal patriota. Y yo creo que eso es perfectamente legítimo decir, yo no quiero pagar impuestos aquí porque me parecen excesivos, porque no estoy de acuerdo cómo se gestiona, porque me parece, por cualquier circunstancia, me voy a otro sitio. ¿Por qué no puedo hacerlo?
Bueno, pero eso, la polémica de los youtubers, ¿no? Muy gráfica, en realidad, ¿no? Sobre estas dos posiciones enfrentadas. Te iba a preguntar qué te parece, pero ya veo que en realidad crees que tienen todo el derecho estos chicos que de hecho pues se han educado a través de la mayoría pues de una educación pública, o les han curado las anginas, o les han arreglado una fractura en la sanidad pública seguramente, y que han conducido por carreteras construidas por impuestos, pero luego parece que no quieran lo mismo para las generaciones venideras. ¿Esta lectura que yo hago es incorrecta?
No, es la lectura común que se suele hacer y es muy oportuna, pero fíjate una cosa, tampoco tenemos claro o no sabemos o habría que mirar quién ha estudiado en la educación pública o quién no, pero no importa, vamos a coger las carreteras en principio. En la medida en que hay una especie ahí como de, entre comillas, secuestro, ¿no? Es decir, tú utilizas unas carreteras que por definición son públicas, ¿y eso a qué te obliga? ¿A que trabajes el resto de tu vida en este país para, en principio, devolver? Esas carreteras se han financiado con los impuestos que hemos pagado todos los españoles. ¿Por qué tienes que seguir devolviendo? ¿Por qué se supone que hay una especie de contrato? Si utilizas las carreteras, te quedas a vivir en España o en donde sea. Cuando lo que sucede en realidad es que estamos en un mundo globalizado donde tú puedes... Yo tengo muchos conocidos muy jóvenes que están cogiendo a su pareja y se están yendo a vivir... pues a otros países de Europa donde los impuestos son mucho más bajos, para poder salir adelante, ¿no? A mí me parece que, aparte de tu lectura, que yo cuestiono, habría que hacer la lectura de por qué la gente pujante, con talento, que vende y qué tal, ¿por qué se tienen que ir a otro sitio? ¿Por qué somos tan poco atractivos? ¿Tenemos que pensar que son malos o tenemos que pensar que a lo mejor nuestro sistema impositivo es excesivo o está impidiendo la explosión de talento, ¿no?
Yo sencillamente creo que sencillamente no quieren ser más ricos y no quieren pagar tanto.
Claro, es muy fácil decir son egoístas. Quieren ser ricos y no quieren pagar. Pero es que yo lo que propongo es revisar lo opuesto. La hipótesis contraria. A lo mejor el peso de los impuestos es disuasorio, a lo mejor habría que revisarlo. O todas las personas de éxito resulta que son egoístas todos. En cuanto tienes éxito, te vuelves egoísta. Uh-huh. Pero de todas formas, el libro no analiza eso. Lo que analizamos es cómo hemos llegado a tener una mentalidad en la que el que decide libremente y es perfectamente legítimo irse a vivir a otro sitio porque le parece que este contrato social no le convence... Porque ¿cómo hemos llegado a criminalizarlo? ¿O por qué asumimos tan fácilmente que Hacienda somos todos cuando no es verdad? Porque claro. Unos somos todos, unos más que otros, y en realidad Hacienda es solamente una agencia estatal. Uh-huh. Que puedes decirme, el Parlamento nos representa, ya, pero Hacienda no somos todos. Hacienda es una parte del gobierno, y el gobierno no somos todos.
Yo el otro día, antes de ayer, iba en coche con mis hijos de 12, 10 y 7 años y claro, salió el tema de los impuestos porque siguen estos youtubers. Yo les expliqué, no sé si hice bien o mal, dímelo tú, que los impuestos eran necesarios, o sea, estoy imbuido de esta mentalidad, me he creído esta explicación que nos hacen siempre, que sin nuestra... este pequeño sacrificio que hacemos mensualmente o anualmente de nuestras ganancias por nuestros trabajos, por nuestro sudor, se queda un poco el Estado con este pacto de fe de que el Estado lo reinvertirá en bueno, en que los hijos puedan ir al cole. Yo les expliqué así. Estoy perpetuando esta visión, generalizada. Lo tendría que haber hecho de otra manera. Les tendría que decir, oye, pero, en fin, ¿qué les podría haber dicho para darles una dimensión del cuadro más amplia y más fidedigna, en tu opinión?
Sí, mira, yo con todo mi respeto, hacia ti como padre y el mensaje que tú consideres me parecerá perfecto siempre.
De acuerdo.
Pero si me preguntas, yo personalmente les habría dicho, y como es tan importante, hay que vigilar al vigilante. Es decir, como es tan importante
la accountability,
que todos tengamos,
¿no?,
sanidad, claro, exactamente, rendición de cuentas, porque yo a mis hijos les digo, o sea, además no hace falta que se lo diga porque lo ven, me cuesta mucho ganar cada euro, y uh-huh, soy una privilegiada, hay gente que le cuesta todavía mucho más, y que lo pasa muy mal, y que paga sus impuestos todos los días, y lo pasa muy mal para pagar los impuestos y para llegar a todo, y creo que tenemos una población que merece tener sobre todo el futuro de los niños de hoy merecen tener la mejor educación, la mejor sanidad, las mejores condiciones, y yo quiero que mi país sea rico, o sea, no rico en el sentido de que haya abundancia y que las nuevas generaciones puedan tener capacidad para elegir, etcétera. Si no vigilamos a quienes nos dicen qué impuestos hay que pagar, porque no es algo que es algo que te viene de arriba, o sea, alguien decide que ahora se suben, ahora se bajan, ahora grabo esto, ahora grabo lo otro, ahora voy a grabar determinado consumo, ahora voy a grabar determinadas cosas, y tú te haces ese acto de fe, como hacemos todos, y ya está. Yo lo que le añadiría a tus hijos es, y tenéis derecho a reclamar, porque bueno, al final lo que estáis dando es el esfuerzo, o sea, es el resultado de vuestro esfuerzo. Entonces, tenéis derecho a reclamar, tenéis la obligación de vigilar, porque creo yo, ¿no?, que todos los ciudadanos de bien, porque creemos en la democracia, tenemos la obligación de vigilar a nuestros gobernantes, y ese es el mensaje que yo creo que completa el cuadro.
Yo te seré sincero, yo de hecho añadí que con los impuestos a veces pues se pagan cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, todo diríamos el gasto militar que hay en el Estado. Por ejemplo, el Senado, les expliqué un poco qué era el Senado. Eso es suficiente, porque aquí hay dos visiones en relación a los impuestos, ¿no? Posiciones, digamos, de izquierdas, no sé si el libro va de izquierdas o de derechas, pero hay posiciones como más de izquierdas que dicen pues que se tiene que grabar con un tramo, pues al tramo más alto, se tiene que grabar más a las grandes fortunas, mientras que la derecha dice no, si grabamos las grandes fortunas, estas grandes fortunas se van a ir fuera, entonces no vamos a ver ni un duro de ellas, ¿no?
Ya, no, el libro no va ni de derechas ni de izquierdas. Empezamos en la época de Franco porque no podíamos ir más atrás porque no había datos, ¿sabes?
Claro.
Pero digamos que lo que criticamos es la habilidad de los gobernantes, del Estado como institución, para lanzarnos determinados mensajes de manera que todos paguemos sin mirar y nos sintamos mal por el mero hecho de cuestionar si lo que se está pagando es lo que se tiene que pagar, de la manera que se tiene que pagar y en la cantidad que se tiene que pagar. Es decir, no es directamente un mensaje de no pagues los impuestos, ni tampoco vamos a mirar si es mejor grabar las grandes fortunas o no es mejor grabar las grandes fortunas. A donde vamos nosotros es, ¿cuál es la retórica? ¿Qué mensaje estamos comprando? ¿Hasta qué punto el Estado, por qué el Estado tiene que manipular la mente de los ciudadanos desde Franco hasta nuestros días, y seguro que más atrás también, para lograr que paguemos sin pedir rendición de cuentas? Uh-huh. Porque no la pedimos, o sea, es que no la pedimos. Entonces,
por ahí siempre,
igual que hicieron los Beatles en la canción que maravillosa que habéis puesto al principio, a mí me parece muy sano cuestionar qué me estáis pidiendo, por qué me estáis pidiendo esto en esta cantidad y de esta manera, ¿no? Y no comprar ese buenismo de estamos todos aquí. Fíjate, en el año 78, por ejemplo, el mensaje era Hacienda, por fin somos todos. Como si antes los ciudadanos españoles no hubiéramos existido o no, ¿sabes? Es decir, yo lo que creo que hemos intentado es no hacer un estudio fiscal, que hay muchos y tal, sino hacer un análisis de la retórica de Hacienda, simplemente para hacer pensar a la gente, para que nos planteemos todos, oye, pues igual me están intentando vender un mensaje que tal vez no es así.
Sí, claro, es que todo lo que tiene relación con Hacienda, los números, en fin, es como que nos echa un poco para atrás, porque es un lenguaje muy técnico, siempre está todo pues empañado de diríamos, de un visor de complejidad, de números, de cuentas. No entendemos mucho el ciudadano común de cómo va el tema. ¿Se arreglaría esto si el Estado, se arreglaría esta visión que tú que denunciáis un poco, que definís y que describís en el libro, si el Estado fuese más transparente, si el Estado pues necesariamente pusiera las cosas de una manera fácil al contribuyente, al ciudadano?
Yo estoy por la transparencia siempre, ¿no? Y hay una frase que siempre digo, y es que quienes se dedican a la estadística saben que las cifras y los datos se pueden retorcer hasta que canten lo que tú quieras. Es decir, todos los gobiernos manipulan las cifras de los presupuestos, de gastos, de no sé qué, te vienen con... Hemos subido un 30%+ el gasto en educación. Ya, pero ¿en qué? ¿Habéis comprado sillas nuevas o habéis favorecido que los profesores puedan enseñar en unas mejores condiciones, ¿no? Entonces, la transparencia real, no la que nos siguen vendiendo, yo creo que facilitaría mucho, pero también la conciencia individual de los ciudadanos de a qué tenemos derecho. Tenemos derecho a exigirles, a que nos expliquen, a renunciar a pagar, no a renunciar porque te meten en la cárcel, ¿no? Es decir, todos pagamos impuestos. No solamente porque estamos de acuerdo, no, es que te meten en la cárcel, es absolutamente coactivo. Y la conciencia social es individual, tú les dices eso a tus hijos, otra persona le sentará peor pagar impuestos o tendrá otra idea o pensará que son excesivos y le dirá otra cosa a sus hijos. El hecho es que a ambos, si no pagáis, os meten en la cárcel. Que te puede parecer bien o mal, pero es coacción. Es decir, me decía mi hija cuando era pequeña, iba al colegio y me decía, si estudiar es tan bueno, ¿por qué es obligatorio? Pues es un poco la misma filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia de los ciudadanos, en concreto en España, debería estar un poquito más de vuelta de todo y ser un poco más viva en el sentido de saber también lo que podemos exigir y no tragarnos y lo que nos intentan vender con la propaganda y la manipulación.
Cuando nos informan, por ejemplo, que tal empresario del IBEX, pues, en fin, cotiza a través de SICAPS, ¿no? Por ejemplo, o cuando sabemos, pues, que grandes tecnológicas como Amazon, Google, que se enriquecen de los, porque les damos permiso y porque somos muy proactivos en su enriquecimiento, pues tributan poca cosa en España. En realidad estamos demostrando que somos un poco incoherentes porque lo criticamos, pero al final pues estamos alimentando el sistema paralelamente.
Fíjate que una de las cosas que no se tienen en cuenta cuando se habla de yo soy bastante crítica con las empresas, sean del IBEX o no, pero que utilizan su poder para hacer apaños por debajo de cuerda con los gobiernos o para hacer colusión en el mercado y tal, eso como punto de partida. Pero me gustaría que además de plantear que se enriquecen, se planteara también el número de puestos de trabajo que dan o cómo facilitan la actividad económica. Por ejemplo, me da igual cuál, no sé,
Zara,
Amazon, Zara, por ejemplo, o sí. Las grandes cadenas hoteleras. Ahora con la pandemia se ha visto la cantidad de trabajos, de puestos de trabajo que están dando. Entonces, y además una cosa, en España hay muy pocas grandes empresas. La mayoría son microempresas y pequeños empresarios y los sufridos autónomos, ¿no?
Claro, te iba a preguntar por los autónomos, ¿no?
Se les emplea a impuestos y me gustaría
levantar la bandera desde aquí. Es el paradigma, ¿no? Es el paradigma del pringado, ¿no? Del hombre que...
Exactamente.
Sí, ¿no? A una
decir,
hora...
Por ejemplo, mira, cuando te estaba intentando explicar qué es lo que pretendemos, a mí me gustaría que todos nos diéramos cuenta hasta qué punto podemos cuestionar los impuestos que se pagan mirando a los autónomos, por ejemplo. No solamente a las grandes empresas, que creo que además están aportando muchas cosas a la sociedad, española, sino también los autónomos, ¿qué pasa con ellos? Los pequeños empresarios, el tipo del bar de abajo, el que está pagando sus impuestos, la licencia, no sé qué, no sé cuántos, y no lo podemos cuestionar, porque si ese señor del bar de abajo dice algo, inmediatamente se le criminaliza, porque entonces no es solidario, no quiere aportar, y entonces si no hubiera impuestos no tendríamos carreteras ni sanidad, y empezamos con los mensajes de tipo Hacienda somos todos o cualquiera de los demás mensajes. Entonces, la idea del libro es, un momento, párate a pensar qué nos venden y qué es lo que sucede en la realidad. Porque los ejemplos siempre son los mismos. Las grandes empresas, Amancio Ortega, se enriquecen. Te voy a decir una cosa. Yo también me quiero enriquecer, ¿eh? Es decir, nadie trabaja para ser pobre. Todos trabajamos para enriquecernos. Y luego lo que haces con la riqueza, pues a lo mejor son buenas obras, o a lo mejor le das una educación mejor a tus hijos, o a lo mejor ayudas al vecino, o a lo mejor Lo que hagas tú con tu riqueza es otra cosa, pero enriquecernos, todos queremos vivir mejor y no peor, ¿no?
Yo te lo voy a poner de otra manera. Países escandinavos, siempre los cogemos como el gran paradigma, y no se vale decir solamente pues, Noruega, sino, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, países donde el estado del bienestar, donde es, en fin, ese es el paradigma del estado del bienestar y de unos gobiernos socialdemócratas que en los 70-80 pues, crearon toda esta red, diríamos, de seguridad social, de seguridad para toda la ciudadanía. ¿Tenemos estudios, o por un lado, tenemos estudios que digan que allí la gente paga los impuestos con más gusto, que a lo mejor se lo cuestionan, pero que ven que hay que el contrato funciona, y en cambio que España, que nos hemos visto un poco, diríamos, defraudados, la cosa no funciona? O para ti no es un buen ejemplo los estados escandinavos.
Es un ejemplo perfecto, y además no sabes cuánto te agradezco que lo saques.
Dime.
Porque señala una idea que tenemos equivocados en la mente, y es que pensamos que porque pagan impuestos son sociedades opulentas, y es al revés. Es decir, los países nórdicos, primero, lograron tener un PIB muy alto, y porque tienen un PIB muy alto pueden pagar muchos impuestos. Entonces, creo que habría que plantear, si queremos que España pague los impuestos de Noruega, tendríamos que tener una estructura económica tal que pudiéramos generar el PIB de Noruega y que el nivel de vida de los españoles fuera similar al de los noruegos.
Noruega es un ejemplo un poco así, cogido en pinzas, porque ahí tiene mucho petróleo.
No, quiere decir Noruega o los países nórdicos.
Dinamarca.
Me sirve para cualquier para cualquier país. Es decir, y esto es una cosa que ya en el siglo XIX muchos teóricos se dieron cuenta de que era necesario hacer crecer la economía si querían. Estoy hablando de teóricos socialistas, ¿eh? Es decir, no estoy hablando de neoliberales peligrosos y facineros. No, teóricos socialistas que se dan cuenta que si se quería repartir mucho, la tarta tenía que ser grande. No puedes tener una tarta pequeña y pretender que el reparto sea el enorme. Entonces, para hacer crecer la tarta, y ese es muy importante, ¿cuáles son los factores que hacen que una economía crezca? Pues que tengan empresas potentes, que la gente tenga buen nivel de vida, que los salarios sean lo suficientemente altos. Para que los salarios sean altos, tiene que generarse determinadas condiciones. Es decir, son muchos factores. Ahora no voy a aburriros a todos, pero si te lo planteas al revés, es decir, pues estas sociedades que son tan ricas pagan muchos impuestos. Claro, pagan muchos impuestos. No es que sean ricas porque pagan impuestos. Pagan esos impuestos porque son ricas. Entonces, habría que plantearse primero el enriquecimiento no como un acto horrible, sino como a lo mejor enriqueciéndonos todos. Resulta que el nivel de impuestos puede ser más adecuado.
Nosotros les compramos los muebles, les compramos el petróleo y ellos pues nos compran nosotros el café con leche que los servimos. En cualquier caso, estem parlant d'aquest llibre, ja anem a acabar amb la Maria Blanco, és coautora del llibre junt amb Carlos Rodríguez Brown i Luis Daniel Ávila, editorial d'Eusto, Hacienda Somos Todos, cariño. Para acabar, este es un libro que pueda leer, no sé, cualquier persona con estudios medios. Está hecho con un claro objetivo divulgativo, o sea, no nos vamos a entrar en un tratado de economía de Malthus.
No, justamente no es un tratado de economía. Es decir, hemos rastreado en los archivos de Radio Televisión Española, en los eslogans de la publicidad de la agencia tributaria, etcétera, y está escrito con la intención de que cualquier persona pueda leerlo. Y pueda simplemente planteárselo, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero simplemente plantearse el tema de la manipulación y de la propaganda estatal.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y, en fin, gracias también por esta visión alternativa contra corriente. Gracias y muy buen día.
Un abrazo, buen día.